Just hold me close and see me through the night. So when tomorrow comes, I'll have the strength to fight, the strength to fight that world outside.
La generación de los 60, 50, 60, 70, ha fracasado completamente en lo que a la estabilidad matrimonial se refiere. Es una cosa tremenda, ¿eh? Es un legado a los hijos malo, porque la mayor parte, bueno, el 50% de ellos son hijos de padres separados y divorciados. A veces estamos muy orgullosos de la generación actual y ponemos verdes a los chicos jóvenes, pero tela marinera, ¿eh? ¿Y qué hemos hecho? Pues es que es para preguntárselo, ¿no? Vamos a hacer una tertulia sobre este asunto, sobre rupturas de pareja, rupturas matrimoniales, y saludamos en primer lugar a nuestras chicas. Elsa González, buenos días.
Buenos días. Quería comentarte que esta semana he estado en el Congreso de la Sociedad Civil. Más de 1,000 personas. Así que bueno, Aldo
un congreso interesantísimo del que hablamos la semana pasada, sí, en Antena, y que pretende la movilización de las instancias sociales.
Efectiva, que en estos momentos yo creo que hacen más falta que nunca. Pero un congreso plural lo inauguraron Aznar, González. Bueno, la verdad es que un éxito, ¿eh?
Pues ha sido además noticia esas declaraciones de ambos expresidentes, y esperemos que sea el principio de muchos otros congresos.
Eso es,
sobre la sociedad
el primero.
Civil. Nuestra actriz Soledad Mayol, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina? Que te veo muy guapa.
¿A mí? Sí, pues sí. Hoy, no sé, porque tengo
buena
frío.
Buena cara tienes.
De tigresa viene.
Sí. Sí, a mí el leopardismo me gusta mucho. El animal print, que se dice. Y la doctora Candela está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí.
Bueno, una primera reflexión así a bote pronto sobre este tema que seguro alguna vez os ha ocupado.
A mí me da muchísima pena esa situación. Me parece que es un fracaso total. Yo lo vivo así, como un fracaso, y luego hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Yo no sé la generación nuestra, la de los 60, no sé la generación, pero lo que sí que tengo la certeza, y yo veo bastante la televisión, bueno, bastante, sí, la veo, y todos los problemas de sed, o sea, todos los programas deseducan. Yo estoy convencida que para amar, como bien dice el libro, el arte de amar, se tiene que entrenar. Y yo creo que ahora estamos desentrenados. Es más, nos están deseducando.
Pues mira, eso ya es un acercamiento a la cuestión. No sé cómo habéis reflexionado vosotras, si habéis percibido, Elsa y Sole, que realmente somos muchos los afectados por estas circunstancias difíciles de la vida.
Yo creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha cambiado todo, ha cambiado esta sociedad y ha cambiado las relaciones sentimentales también. Entonces, ¿qué ocurría antes? Aparte de una sociedad, claro, que te invitaba a ello también, a mantener unas relaciones de manera forzada. Ahora hemos pasado seguramente
al otro extremo.
Pero la mujer, sobre todo, soportaba situaciones, indecentes, incorregibles. Y, ahora mismo la mujer ha encontrado su sitio, con todas las dificultades que esto conlleva para los hijos, para la propia pareja. Una ausencia de reflexión, porque hemos hecho un poco una sociedad líquida también en lo sentimental, cuidado. Pero el que la mujer tenga una cierta independencia laboral, y digo cierta porque no todo es tan fácil ni para el hombre ni para la mujer en una separación, pero esa independencia económica yo creo que lo ha cambiado todo.
Fíjate qué interesante este dato sociológico.
Yo pienso que es un dolor enorme. Una ruptura siempre, normalmente no es un dolor para uno de los dos, sino que es un dolor para los dos. Y una ruptura te deja hecho polvo. Pero por otro lado, la vida es corta y todos queremos ser felices. Y entonces si ves que con una persona no vas a ser feliz, antes a lo mejor decías, bueno, pues es para toda la vida, me ha tocado esto y va a ser mi cruz. Pero ahora mucha gente pues lo que quiere es seguir siendo feliz y busca por otros lados. A veces se equivoca, a veces no. Pero creo que es una búsqueda de la felicidad, ¿no?
Vamos a hacer un elenco de cifras que nos permita formular un juicio sobre la cuestión. Yo tengo un mapa delante de los ojos con relación al número de divorcios y tasa de separaciones por cada 1,000 habitantes, que tiene su curiosidad, ¿no? El caso más alto en Europa es el de Dinamarca, con 2,6 separaciones por cada 1,000 habitantes. Después hay tasas muy altas en los países escandinavos, Finlandia, Suecia, República Checa, no es República Checa escandinava, es centroeuropea, pero en cualquier caso son estos países muy señalados en este aspecto. Y finalmente vienen con tasas bastante más bajas a Alemania 1,9, Francia 1,9 y en ese orden del 1,9 muchos países centroeuropeos. Las más bajas serían mediterráneas, Grecia, Croacia, Italia tienen tasas de 1,5 y curiosamente, por terminar, España está bastante alta. No tiene ni España ni Portugal las tasas de 1,5 de Italia o de 1,8 de Grecia. España tiene 2,1 y Portugal también tiene esta tasa. O sea, casi estaríamos en el rango de los países escandinavos, ¿no? O sea, que es llamativo.
Cuando nuestra situación económica no es la de los países escandinavos, ¿eh?
Sí, porque una de las cosas que entrañan separaciones y divorcios es pobreza, ¿eh? Es una disminución, digamos, de la circunstancia económica de la pareja. Vamos a ver los datos sobre rupturas matrimoniales que nos proporciona Diego González. Muy buenos días,
Muy
Diego.
Buenos días, Cristina. Chicas, pues según el Consejo General del Poder Judicial, en toda España las rupturas matrimoniales subieron un 1,4% en el tercer trimestre de 2019, hasta las 21.135 demandas de divorcio y 940 separaciones. Baleares y Canarias fueron las comunidades que más rupturas matrimoniales se produjeron, mientras que La Rioja y País Vasco registraron la tasa más baja.
Fijaos, las islas Baleares y Canarias los que más y La Rioja y País Vasco los que menos. Y curiosamente, la importancia social del matrimonio es bastante alta.
Sí, según la encuesta de nupcialidad e itinerarios de pareja realizada por la Universidad de Comillas, el matrimonio crea un entorno más seguro para los hijos, lo cree el 66,1%. Supone una entrega mayor en la pareja, lo piensa el 47%. Por contra, son infrecuentes las opiniones que afirman que el matrimonio quita libertad, lo cree un 18,7%, o que no añade nada a la pareja, lo piensa el 26,6%.
Uh-huh. También me ha llamado la atención de ese estudio que quienes están casados apuestan por la cuestión esta de para toda la vida.
Sí, lo cree el 54,3%. No, perdona, me he equivocado de dato. 8 de cada 10 personas casadas están convencidas plenamente que el matrimonio es para toda la vida, el 82,9% concretamente.
Fíjate. De los casados, ¿eh? Y casi 5 de cada 10 no tienen ninguna duda. Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Es que yo creo que uno, si se casa, tiene que pensar que es para toda la vida. Es que si alguien se casa pensando ya...
En romperlo.
Que es para un ratito.
Temporal, cabo. No, pero hay gente
que
lo hace. Pero
¿no?
A mí
si te enamoras, te parece que va a ser para siempre.
Claro, claro. Me parece un valor imprescindible.
Esto.
Efectivamente.
Porque cuando piensas que no va a ser para siempre, no hay amor. Hay un interés falso, ¿eh?
Claro.
Si yo con
claro.
Este voy a durar ahí tal cual, sí. Pues ya sabes a lo que vas, ¿no? O sea, bueno, pues en esta mañana nuestra tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Enrique Rojas, médico, catedrático, psiquiatra bien conocido de todos nosotros, con libros muy importantes a sus espaldas, por ejemplo, Remedios para el desamor, o El amor inteligente. Don Enrique Rojas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué alegría tenerte. Perdona
Muchísimas
que te
gracias.
Tutee, porque son ya
por
tantos
favor,
años
nos
que...
Nos conocemos hace, y sobre todo ahora que soy el padre de Marian, ¿no?
A esto me encanta, cuando viene Enrique y dice, soy el padre de Marian Rojas.
Bueno, el padre de Marian,
que es el caso...
Y el padre de Isabel, porque mi hija Isabel, que es psicóloga, que trabaja con nosotros, en nuestro equipo, hemos dado un curso sobre inteligencia emocional hace muy poco, en noviembre, en Ámsterdam, con 100 parejas, en inglés. Ella habla inglés mejor que yo y ha sido la estrella de la
bueno,
jornada.
Pues felicitamos
fueron dos días
al padre por
a cinco horas
estos.
Cada día en inglés, hablando de qué es el amor, cómo te enamoras. Ella está trabajando mucho sobre cómo acertar en la elección afectiva, que es uno de los puntos fundamentales. Pero yo quería hacer una introducción a lo que habéis comentado, que es hemos cambiado más en 15 o 20 años que en un siglo. Y en consecuencia hay una falta, o sea, hay un bombardeo de informativo de cosas y falta educación sentimental, en el sentido de lo que decía Flaubert y los románticos del 19. Entonces, quiero empezar con esto. El amor conyugal, el amor de la pareja, como queramos llamarle, tiene cuatro notas en su seno que son fundamentales. Y esto es, yo cuando lo explico a la gente, a los alumnos o en alguna conferencia, veo que la gente pues se interesa. En primer lugar, el amor es un sentimiento, que significa tú te enamoras, enamorarse es decirle a alguien te necesito, y el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído.
Está muy bien, ¿eh? Algunas también por la vista.
No, pero bueno, también el Robert Redford de turno. Pero normalmente cuando le preguntan a un chico por la chica con la que está aspirando a ella, pues dice, es un cañón del Colorado, es espectacular y tal. Y la mujer dice, es ingeniero, es arquitecto, es un tío muy inteligente. O sea, hay una diferencia. En segundo lugar, el amor es un acto de la inteligencia, de entrada y de salida. ¿Cuántas veces nosotros recomendamos a la gente esta expresión, no te conviene esa persona, no te conviene? Y entonces nosotros como psicólogos y psiquiatras lo hacemos, ¿no? Y el amor es un acto inteligente, que significa saber llevar a la otra persona sin que el amor pierda frescura y lozanía, sin que se vuelva una cosa geométrica. En tercer lugar, el amor es un acto de la voluntad. En los amores maduros la voluntad es notarial, está patente, es sólida, es compacta, es consistente. En los amores inmaduros la voluntad brilla por su ausencia. Y la voluntad es el rodrigón que sostiene el edificio conyugal. Y significa factores de corrección concretos. Es decir, a mi marido, a mi mujer le molesta esto de mí. Entonces hay un listado de cosas que se hacen. Y en cuarto lugar, la cuarta nota que se hospeda en esta tetralogía es el amor debe ser o debe tener un tono espiritual. La espiritualidad en el amor le da una solidez, la hace más compacta. Pensemos que hay dos tipos de amores, siguiendo esta cuarta nota. Los amores naturales, en los que no hay un fondo espiritual, por los motivos que sea, falta de formación, personas que no tienen creencias. Y en los amores sobrenaturales o espirituales, que son, por el orden de llegada en la historia, son los amores judíos, inspirados en un libro, que es la Torah, los amores cristianos, los amores musulmanes, inspirados en el Corán, el Evangelio, el anterior, y los amores inspirados en el mundo oriental, el Ramayana, el Mahabharata, los Avestas, los Adestas. Entonces, el amor es, qué error pensar que el amor es solo un sentimiento. Los sentimientos van y vienen, hay que trabajarlos, ¿eh? Dice un poeta español del siglo XII, y venga de Córdoba, en un texto ontológico, El collar de la paloma, no sé por qué arte de magia me viene a la cabeza, dice, corazón que no quiera sufrir dolores,
que no se enamore.
Pase la vida libre de amores, sí, dice el texto. Sí. Corazón que no quiera. ¿Qué significa esto? Y entonces explicar a la gente que el amor es un trabajo. O sea, el amor, me quedo con esta frase que os quiero dejar sobre la mesa, Cristina, el amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica.
Bueno, fijaos qué provocación.
Qué bonito. Me ha encantado la exposición que has hecho, porque eso no se oye, eso no se oye. O sea, y todo lo que nos rodea, a lo que te empuja es justo al otro. O sea, pues si no soy feliz, me busco a otro. Pues, y el amor, a mí me encanta lo que has dicho, que es un acto de voluntad, porque esto no se entiende muy bien. A mí al principio me chirriaba mucho, ¿no? Y el querer a una persona, no quererla, porque querer a una persona es relativamente fácil al principio. El problema es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y mantener el compromiso. Pero luego te ha faltado, el matrimonio natural existe.
Claro,
y el matrimonio
por ejemplo,
natural.
Estoy hablando de algunas personas que he conocido en nuestro país, por ejemplo, el que fue presidente de Comisiones Obreras. No me viene en la cabeza, que recuerdo haber estado con él en alguna ocasión, que era que ya murió y que él no se casó por la iglesia, ni por lo civil, ni por nada.
Camacho.
Fue pareja, de hecho,
Marcelino Camacho.
Y recuerdo hablando con él en una tertulia y tal, me comentó esto. Digo, yo llevo con mi mujer hace 50 años,
que
yo
le
no
hacían
tengo
los jerseys
y era
para la carta.
Entonces se ve, sí. Que lo que ocurre es que en el amor aparece, sale la verdad de cada uno. Entonces, por eso, yo hay un principio cuando...
Yo diría que a lo mejor más que definirlo, no lo sé qué opinas, sobre como un elemento espiritual, es una cuestión de un proyecto de vida.
Claro, el amor, pero fíjate, enamorarse, yo digo que para enamorarse hace falta dos cosas. Hay dos de entrada. Cuando te enamoras, tienes la tendencia a idealizar al otro. Es decir, y el otro se convierte en alguien fundamental para ti. Y en segundo lugar, creas un proyecto de vida con él, es decir, un programa en el que los dos se funden, ¿no?
Es un contrato también.
Claro, son muchas cosas, pero por ejemplo, pensemos en la actualidad, Lo que decías tú hace un momento en relación con las revistas del corazón en la televisión, por ejemplo, me decía a mí hace poco una paciente mía, un poco kafkiana, me decía, me divierte mucho, me relaja mucho la vida de los famosos rota.
¡Ay! ¡Qué barbaridad!
Bueno, yo tengo un amigo que me dice con todo criterio inteligente, Gabriel Ricci, que el que más ha contribuido a la ruptura de las parejas en España son las revistas de corazón.
Bueno, y la televisión es atroz, ¿eh? Pero atroz.
Sí, porque trivializa.
Te deseduca, bueno, te educa como en eso de una manera mayoritaria, ¿no? Tienes la impresión de que todo el mundo está venga a romper, venga a romper, venga a romper, y entonces...
Y luego se equivocan y se vuelven a romper, o sea, 20 veces. Claro.
Una de las grandes alegrías de la vida es tener una familia unida, y eso es un trabajo, eso hay que dejarse
sí,
en la piel.
Es una trabajera. O
sea, es... enormemente importante, ¿no? Hay una expresión, se dice, yo soy andaluz, pero llevo media vida en Madrid. En Andalucía se dice una cosa que tiene mucha gracia, dice, qué bien sabe fulanito llevar a su mujer. Saber llevar es un arte, ¿no? Es arte y oficio, ¿no? Y es una mezcla de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me impresiona mucho, cuando hablamos nosotros de estos temas, mucha gente me dice, doctor Roja, diga usted tres o cuatro consejos para una pareja que tiene dificultades. Yo suelo decir, el que no tiene dificultades conyugales, o está soltero o está viudo. Porque decía Lord Byron, un poeta inglés iconoclasta y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. ¿Qué quiere decir esto? Se puede decir lo mismo al revés, que es un arte hecho de con muchos ingredientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo digo, tres consejos, pues digo, primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien, se discute muy poco. Segundo,
estoy muy de acuerdo.
No sacar la lista de agravios del pasado.
El albarán, sí.
El albarán, la lista de reproches, ¿no? No olvidéis una cosa, estáis cuatro mujeres frente a mí, estoy solo en el estudio. La memoria es femenina. O sea, la mujer tiene una memoria, se acuerda del día, cómo iba vestido.
Y las conexiones es femenino.
La mujer tiene una capacidad mental mucho más rica que el hombre en lo afectivo, ¿no? Entonces... Dos cosas os he dicho. A ver, que no me queda.
Evitar discusiones, no sacar agravios del pasado.
Y en tercer lugar, aprender a perdonar al otro. Yo tengo una fórmula que es: el amor consiste en tener buena salud y mala memoria.
Me vais a perdonar que dé para los oyentes el teléfono gratuito. Hablamos de rupturas de pareja. Nos preguntamos por qué la generación madura ahora ha tenido tantas dificultades para consolidar la relación. ¿Por qué es tan frágil el nexo? 900-50-6006. Si tú tienes consejos que darnos o preguntas qué hacer a nuestro especialista o a las contertulias, es tu teléfono, el 900-50-6006. Se han apuntado en la mesa algunas cuestiones cruciales. Por ejemplo, los cambios que ha introducido la circunstancia de la mujer en la vida, que indudablemente lo que ha hecho es cambiar por completo la configuración social. O sea, ahora tenemos que adaptarnos. Y quizá las nuevas generaciones están mejor adaptadas que la que ahora actualmente está en...
Y más felices, a lo mejor, también.
A lo mejor.
Porque es que hay muchas mujeres, o mujeres de hace años, y no de tantos años, que hablaban de que su marido tenía una querida como la cosa más normal. O sea, que se hablaba como, o sea, y por supuesto la infidelidad en la mujer terminaba en una Ana Karenina tirándose al tren, pero en los hombres, ¿no? Los hombres tenían una querida y era como lo normal, volvían a su casa, tenían a sus hijos y aparentaban que tenían una vida muy feliz.
Y ahora mismo, de todas formas, fíjate, no sé qué opináis, también hay reductos de infelicidad amplios. Quiero decir que, por ejemplo, muchísima gente que no tiene pareja está en la búsqueda constante.
Sí. Yo creo que en la tendencia, yo tenía al profesor Vicente Pozuelo, que fue mi profesor de la especialidad de endocrinología, siempre me decía, el hombre está hecho para buscar el amor de una mujer, el amor, la compañía de una mujer y viceversa, y la mujer con el hombre. Y es que yo creo que es la situación ideal. Lo que pasa que yo creo que actualmente nos venden que eso del sufrimiento... que sufrir no, y eso es lo que yo creo que lo que estaba diciendo Enrique Rojas, y que yo estoy totalmente de acuerdo que empezaba así mi discurso, que es que no estamos bien educados para amar. O sea, lo que dice Enrique Rojas de es voluntarioso, hay que sufrir, hay que no sé qué, eso no, es que no está de moda.
Por ejemplo, una de las cosas que más hablo cuando toco estos temas, voy a dar un curso sobre este asunto dentro de 3 semanas en México, y tengo 1,000 alumnos que vienen pagando una cuota, porque vamos a hacerlo en una universidad privada, sobre este tema. Entonces, hablo de avisos para navegantes. Uno de los que son, se decía clásicamente que en las rutas de navegación se escriben no solo las líneas de viaje, sino también los puertos. Es decir, avisos para la gente que se embarca en este. Primero, uno de los grandes errores es idealizar el amor. La gente habla del amor, una cosa maravillosa, sí. Y tal. Y el amor, yo es que no creo en el amor eterno. Yo llevo 37 años casado con Isabel, mi mujer. Creo en el amor que se trabaja día a día a base de detalles pequeños. Es decir, lo diría de una forma, cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional.
Y querer permanecer. Querer permanecer.
Pero o al revés, el descuido sistemático de las cosas pequeñas en el amor, sí. En la ruina.
Es verdad.
Sí.
Y entonces, es que dice que es un trabajo artesanal, sexualidad, y es verdad.
Evade de la sexualidad al diálogo. Por ejemplo, una cosa, otra nota a pie de página, en las relaciones conyugales. Aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tiene. Muchas veces convertimos problemas en dramas. O sea, yo, que como psiquiatra, yo he acostumbrado a detramatizar la gente que viene con un problema, digo, pues eso es normal, no pasa nada. O sea, imagínate tú, en tantos años, una persona con su mujer o con su marido, dificultades, problemas, silencios, malas interpretaciones, la vida misma.
Que sí. ¿Eh? Sí, así
y entonces,
es.
Claro, este es uno de los... Segundo aviso para navegantes. Cualquier pareja, a lo largo de su vida, antes o después, tendrá una revisión de su relación conyugal. Es una crisis profunda. ¿Por qué? Por exigencias del guión.
Sí.
Y entonces, y ahí se ponen todas las cosas de pie. Pues imagínate cuántas veces veo gente que me dice, mira, me enamoré de mi mujer, que era un cañón del Colorado, era espectacular. Y cuando ya llevo 10 años con el cañón del Colorado, me quedo con la tata, con la
empleada del hogar,
que está redonda, ¿no? Quiero decir...
Pero porque a lo mejor nos basamos un poco como en lo que se dice ahora, ¿no? La feromona, que dura unos 3 años. O sea, que hay mucha atracción física, pero luego la base, cuando se acaba esa atracción física, pues no se va a ningún sitio.
Es que el amor es muy difícil, porque date cuenta que efectivamente, si tú haces una opción racional por una persona que pueda convenirte, no necesariamente es la relación posible, porque hay una parte química que se necesita. Sí. Y al revés, si te fundamentas exclusivamente en lo químico, no vas a ningún lado. Entonces también la elección del principio tiene que ser muy acertada. Y es que es muy difícil, don Enrique Rojas, elegir.
Y que acierten los dos, porque a ver, yo he acertado, pero él me deja, pues ¿qué vamos
eso,
a hacer?
Eso es lo que dice, sí. Él es muy importante.
A ver, yo lo quiero
que...
para toda mi vida, sí, pero sí, a mí sí. Me han dejado.
Pero el problema es que cuando eliges marido o mujer, tú tienes 20 años, 20 y tantos. Entonces, claro... Pero cuando tienes 40 ya es distinto. En los amores maduros, en los amores tardíos y maduros, las cosas son distintas. O sea, no te quedas en tanto en la fachada, ¿no? Y la edad de elección es impresionante. ¿Dónde están las claves? Muchas veces nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, nos hemos convertido también en consejeros. O sea, yo, por ejemplo, mi padre...
Consejeros matrimoniales,
no,
me encanta.
No, consejeros conyugales. Por ejemplo, mi padre fue psiquiatra, toda la familia Roja somos psiquiatras y psicólogos. Mi padre, cuando vino de Alemania y se instaló, mi padre fue director del Hospital Psiquiátrico de Granada, fue catedrático de universidad, fue de la época de López Ibor, Vallejo Nájera. Mi padre puso una placa en su consulta que se llamaba psiquiatra, con P. Y entonces la gente preguntó, son enfermedades de la piel. Entonces mi padre cambió el letrero y puso enfermedades del sistema nervioso.
Enfermedades de la piel, claro.
De hecho bueno. En Andalucía se sigue diciendo, y en Extremadura todavía, a mí me dice mi gente, usted es médico de los nervios.
Sí.
Bueno, eso es una denominación muy clásica.
Es una expresión del lenguaje coloquial. Voy al de los nervios, sí. ¿No?
Mm,
y
estoy
eso ha
los
hecho
nervios.
Que el psiquiatra y el psicólogo, hasta hace unos años, fuera un médico como muy raro. La gente dice, mira si estaba mal, que tengo que ir al psiquiatra.
Y estigmatizado totalmente.
Y hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. Yo cuando voy a Estados Unidos, por ejemplo, la gente me pregunta, pero usted es psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista. Lista, todo el mundo va al psiquiatra, que es como
Argentina
el dentista.
Pero tú cuando
Unidos
tienes,
parte,
cuando tienes los pacientes, ¿qué le recomiendas para la elección como psiquiatra? Para la elección, vamos por el principio.
No, por ejemplo, nosotros vemos, hace poco estoy viendo una pareja de fuera de Madrid que te va saliendo unos cuantos años, él tiene 30 y ella tiene un poco más, 32, y ella es una mujer brava, lanzada, aguerrida, con un gran descontrol verbal. Y entonces, cuando les hemos visto unas cuantas veces, le digo yo a él, a solas, y luego a ella, fortiter in re, suaviter in modo, decían los clásicos, con claridad, pero con delicadeza, le digo, mira, yo no me casaría. O sea, todo lo que quieras, yo no te veo a ti. El matrimonio, hay que estar muy preparado. Pero doctor, es que tal día...
Eso va a ser
un ring. Y me dice ella, es que yo Yo soy muy clara y le digo las verdades a mi novio.
Hoy, las verdades, qué temor.
Es sincericidad.
Y digo, las verdades, es que las temor. Verdades no se las puede decir ni a tu novio ni cuando si te casas con él, porque es que te lo llevas por delante, porque al microscopio microscopio electrónico no resistimos casi ninguno el análisis, ¿no? Y al final no se han casado. Mi hija Isabel, por ejemplo, pues también en esta pareja en concreto ayudaba. Ella tiene 20 y tantos años y explicaba que realmente hay que estar muy formado. Y hay una ley en psicología que yo la insisto mucho en mis libros, que es para estar bien con alguien hace falta estar primero bien con uno mismo.
Sin duda.
Y este sería como un principio básico. Si tú no tienes un cierto equilibrio psicológico...
Conocerse.
Y conocerse a sí mismo. Fíjate que en el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio de la entrada, hay una inscripción que decía esto: Gnosthise autun. Conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, y mucha gente de pronto empieza a funcionar con otra persona y cuando pasa el tiempo aquello no funciona, discusiones permanentes, días sin hablarse. Por ejemplo, otro de los grandes errores en las parejas que funcionan mal, el silencio de horas o de días, en el cual hay un lenguaje privado de cada uno descalificando al otro.
Es que la comunicación, yo creo que es un pilar fundamental, la comunicación, no el ladrido, pero la buena comunicación entre la pareja, bueno, entre la pareja, entre los amigos, entre los hijos y los padres, yo creo que la comunicación, saber comunicarse bien y luego no minimizar lo que le pasa al otro nunca, o sea, no decir, qué tontería me estás diciendo, sí. No, o sea, si me está pasando, te lo estoy contando, no minimices lo que me está pasando, pero ¿tú crees realmente que es educable?
Un segundo, que totalmente. Lo voy a dejar aquí expuesto. ¿Es esto educable para evitar la ruptura de pareja? Llámanos si quieres participar en el debate, si quieres preguntar sobre estas rupturas tan frecuentes actualmente al 900 50 6006. Te repito, 900 50 6006.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby.
España tiene una tasa de separaciones y divorcios que se encamina a la de los países escandinavos, mucho más alta, por ejemplo, que la de otros países mediterráneos como Italia o Grecia, y por encima de países como Alemania y Francia. Es curioso, ¿eh? Sobre las rupturas matrimoniales y el fracaso de toda una generación donde las aulas de los alumnos tienen padres separados al 50%, hablamos en esta tertulia del domingo, abriendo los micrófonos y con la presencia estelar de don Enrique Rojas, psiquiatra. 900 50 6006 es tu teléfono gratuito. Ha quedado ahí una pregunta pendiente sobre si se puede educar la relación matrimonial o la relación de pareja o el amor, pero vamos a dar en primer lugar paso a Silvia de Badajoz. Muy buenos días, Silvia.
Hola, buenos días, Cristina. Mira, pues yo quería comentar, yo tengo 30 años, ¿vale? Y se me da un poco la circunstancia de que habéis estado hablando de que el cambio del papel de la mujer en la sociedad estaba generando a lo mejor el que hubiera un poco más de rupturas matrimoniales y demás. Sí es verdad que antes se solía decir que cuando las cosas se rompían se arreglaban y hoy día pues te compras una nueva y ya está, ¿no?
Es cierto.
Es verdad, antes era lo que habéis estado comentando, que te casabas y asumías que podías tener problemas, pero que el matrimonio era para toda la vida y ya está. Yo lo que estoy viendo en amigas de mi edad es que en el momento que tú tienes un problema con una pareja, no te sientas a hablar con tu pareja, la cambias y punto. Y, por ejemplo, no es mi punto de vista, yo pienso que las cosas se pueden hablar, que las cosas se pueden solucionar si realmente el sentimiento es verdadero. Ahora, si estamos hablando de una necesidad cubierta de tener que estar con una persona o simplemente tener una persona al lado, obviamente va a ser un fracaso la pareja.
O sea, ¿no? Tú apuestas por la comunicación en esta llamada que nos haces.
Pero yo creo que es que la comunicación es la base de cualquier pareja. O sea, somos seres diferentes. Cuando dos personas se juntan, son dos personas diferentes. Puedes congeniar más o puedes congeniar menos, pero al final en una convivencia, si a tu pareja tú no le dices que te molesta que por las mañanas ponga el despertador tan alto o simplemente ponga el despertador o lo que sea, tu pareja lo va a hacer y tú te vas a seguir enfadando o molestando, ¿no? Y llegará un momento en el que eso ya no lo aguantes. En cambio, si llegáis a la... dice, oye, mira, pues el despertador no lo pongas tan alto o ponlo en vibración que te entere solo tú o lo que sea, ¿no? Son pequeños detalles, esos detalles de los que hablabais antes, ¿no? Son detalles del día a día, no es un detalle de decir te regalo lo que sea, ¿no? Son detalles en los que tu pareja te tiene en cuenta y para que tu pareja te tenga en cuenta... tienes que conocerla y la única forma de conocer a una persona que no eres tú es comunicándote.
Silvia, ¿qué sentido común tienes, hija mía? De verdad, con 30 añitos, Dios mío. Qué
bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo fuerte. 900-50-6006 para plantear preguntas o participar.
Esto que plantea esta chica de Badajoz es que, o sea, los detalles pequeños son la artesanía del día a día de la vida ordinaria. O sea, no son los grandes temas y tal. Y eso que uno entra en un anecdotario tonto, pero que es así, ¿no? Una de las cosas que quería comentar antes, cuando hemos empezado nuestra tertulia, es primero que en el lenguaje, en la comunicación, hay varios lenguajes que hay que cuidar. Primero, el lenguaje verbal. O sea, uno de los errores más importantes en la vida conyugal, en la vida de pareja, es la dureza...
La falta de respeto.
La dureza en el decir las cosas, ¿no? Es decir, eso es fundamental, el lenguaje verbal. Al mismo tiempo, manejarlo en forma positiva, es decir, te quiero, te necesito, te valoro. Por ejemplo, en los hombres que son secos, distantes, fríos, monosilábicos, que tienen un nombre en psiquiatría que se llaman alexitímico, no sé si habéis oído esa palabra. Alexitímico es una palabra de origen latino, tiene cacofónicamente una expresión negativa, pero significa partícula
la
negativa.
La canción de Cecilia, ¿no?, que le enviaba flores el 9 de noviembre y era el marido, un marido que no hablaba.
Ese era un alexitímico, efectivamente.
Alexitímico es la tendencia o la dificultad de expresar sentimientos de forma positiva. Entonces, el lenguaje verbal, te quiero, te necesito, qué guapa estás, qué tal, y viceversa de la mujer al hombre. El lenguaje no verbal, que es el lenguaje subliminal, la importancia de cogerle de la mano a la otra persona, darle un beso a destiempo, cogerla de la cintura, cuidar, todo eso forman un binomio. El lenguaje epistolar sería una tercera nota. Escribirle, y esto se lo recomiendo algunas veces a mis pacientes, alguno me ha dicho, esto es para nota, ¿no? Ponle una nota a tu mujer escrita en la almohada, en la mesita de noche: querida fulanita, perdona por lo del otro día, te quiero mucho, eres la pera limonera. Ganársela por el lenguaje escrito. Luego, el lenguaje de las celebraciones. O sea, yo veo muchas parejas que no celebran el día del cumpleaños del santo, del aniversario de boda. No se celebra nada, ¿no? La vida se vuelve monótona y eso se lleva por delante, ¿no? Luego, el lenguaje de la sorpresa. Lo que mata un amor es la monotonía. Entonces, sorprender al otro con algo positivo. Nos vamos al cine, vamos a cenar con unos amigos, hacer algo.
Y se me ocurre jalear el deseo. Se me ocurre con jalear todo el lo que deseo. Estás diciendo. Sí. Jalear el deseo.
¿Eso
o sea,
qué es? Salir en bragas por la calle.
Jalear. Pues casi puede ser un ejemplo.
A celebrar jalear, el carnaval.
No, jalear el deseo.
Pensar, no hemos hablado del tema. Uno de los asuntos más importantes en el amor es la sexualidad.
Claro,
la sexualidad es un lenguaje del amor comprometido, que alcanza su máxima intimidad en las relaciones sexuales. Yo conozco, con razón de ser médico y además psiquiatra, cantidad de parejas que me dicen, pues desde 50 años, yo nunca pregunto por la sexualidad, pero me dicen, doctor, yo llevo sin relaciones íntimas con mi marido pues un año y medio y tal. Digo, ¿pero qué ha pasado?
Yo sé que ha pasado algo, claro.
Que está muy ocupado, no sé cuánto. Y tal,
digo, está muy ocupado con otras.
Seguramente ha pasado otra.
Claro, yo digo, la sexualidad es un termómetro que mide muchas cosas importantes. Y ahí hay complicidad, diálogo íntimo, acuerdos no verbalizados, etcétera.
Y además tienes que esforzarte incluso, que hay momentos en que realmente el sexo pues o no te apetece o estás cansado o te duele un poquito la cabeza o lo que sea y tal, y bueno, yo creo que ese momento de entrega, decir, no me apetece nada, pero creo que es bueno para este momento y para esta relación.
No olvidéis que la sexualidad en el hombre es más directa y en la mujer es más la ternura.
Sí.
Es decir, la delicadeza, ¿no?
Bueno, sí. Vamos a hablar con Francisco, que nos llama de Córdoba. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Adelante, ¿cómo estás?
Pues nada, encantado, Cristina, de hablar con vosotros.
Y nosotros de escucharte, cuéntanos.
Y saludar al doctor. Pues bueno, lo que me ha hecho llamar ha sido el comentario del doctor referente a la memoria de la mujer. Mm. Es lo que yo le reprocho a mi mujer siempre. Llevo, digamos, desde el 95 hasta el 2001 de novios y hasta hoy casado y felizmente casado. Doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado y los dos hijos que ella me ha dado. Porque reconozco que si no hay una mujer o una gran mujer detrás de un hombre, no somos nadie.
Y al revés.
Y lo que yo le reprocho a ella es la libreta.
Cuando la libreta.
Te saca una pequeñez que dices tú, pero de esto te puedes acordar, mamá. Y te lo reprocho y dices, pero por Dios, qué memoria tenéis. Y luego no os acordáis dónde me habéis escondido las cosas, porque es que ella no guarda, ella esconde.
Entonces, ¿y qué haces tú frente a eso?
Pues nada, resignarme. No queda otra. Es que
pues
no.
Vamos a hablar de lo de la libreta, que me parece muy pertinente.
Yo diría una
Francisco.
Cosa.
Tenéis la sartén por el mango.
Yo, Francisco, diría una cosa, resumiría esto en una frase. El amor se perfecciona en el perdón.
Qué bonito,
fíjate. Claro. Sí, lo que pasa es que las mujeres, como tenemos tanta memoria...
Pues... No se perdona, se puede
perdón,
tolerar.
Y el perdón tiene dos notas, el perdón propiamente dicho, el perdón y el esfuerzo por olvidar. Perdón y olvido. Cuando alguien
pero
dice
¿cómo
yo...
se educa uno en perdonar?
Bueno,
porque si tú lo que quieres es sacarle los dientes a una persona y arrancarle los pelos, ¿cómo haces para
pues
decir...?
Pues haces sabiendo que lo más difícil de esta vida es la convivencia diaria. O sea, no hay nada que lo gane. Bueno, yo suelo decir que le gana aprender japonés a los 60. O sea, la convivencia es la retorta, ¿no? Yo no conozco nada más difícil que la convivencia diaria.
Se me está quitando todas las ganas de emprender nada. ¡Qué barbaridad!
Hay que pensar qué maravilla en la convivencia, que te diviertes con el otro, que lo pasas bien, que te ríes de él, que te ríes con él. Es decir, esa es una gimnasia, ¿no? Y cuando ves parejas que funcionan bien, te da mucha alegría. O sea que... Digo, esto no sale generalmente, sobre todo lo que decíamos ahora en las revistas del corazón en televisión, salen los dramas servidos en bandeja en el que el hombre y la mujer se destrozan el uno al otro. Pero no salen las parejas sanas. Imagínate tú que en un telediario dijeran, la madre que lleva a los niños al colegio está feliz de la vida. No, no, no. Cuando la madre se ha metido con los hijos o ha hecho algún estropicio, son portada de... Y es que, o sea, pensar que la prensa... está muy interesada en lo negativo. O sea, noticias positivas o intermedias son muy pocas, no digamos ya en este
momento. Es verdad,
absolutamente. Sí, siempre decimos que el perro muerda al hombre no es noticia, pero que el hombre muerda al perro es muy importante. El respeto es fundamental, ¿no os parece? Quiero decir que realmente nos deslizamos con cierta facilidad por la pendiente de una supuesta familiaridad bastante impracticable.
Pero el respeto, fíjate, para amarse y para después desamarse, digamos. Porque esas parejas que al final, bueno, pues llega la ruptura, que a lo mejor podría haberse, en fin, solucionado o no. Pero en cualquier caso, que son rupturas abruptas, que solo perjudican a sí mismos, cada uno de ellos, y a los hijos. Y ese respeto, efectivamente, es siempre esencial en todo, ¿eh?
Es difícil, ¿eh?
Para mantener la pareja.
Es difícil cuando tienen mucha
ruptura.
Rabia. En el momento de la ruptura hay tanta rabia contenida que ahí sí que yo... Es una de las cosas que más me da una pena que me muero cuando se
ahí
rompe
por los hijos.
Ahora se introduce
la figura del mediador, que no es tontería. ¿Eh?
Es verdad. Sí,
Joaquina
es verdad.
Nos llama de Ciudad Real. Buenos días, Joaquina.
Hola, buenos días. Mire, soy una asidua.
¡Ah, qué bien! Bienvenida.
Hasta tal punto que cuando ya cortan el programa para poner fútbol, ya que me da un coraje.
Bueno, pero lo que tienes que hacer es irte a M.
No soy capaz de coger, no soy capaz. Bueno, voy, que se me va el tiempo. Mire, yo
Cristina produce adicción.
54 años casada.
Qué rico.
54. Yo
bueno,
soy de
enhorabuena.
62.
Madre mía.
Con la misma persona. Cuando mi marido sale y vuelve, cuando oigo la llave en la puerta, todavía me emociono.
¡Ay, Joaquina, qué suerte!
Y luego quiero decir una cosa. Hemos tenido cosas malas, enfermedades malas a lo largo de la vida y mucho. Yo creo que con lo del divorcio se banaliza mucho y no saben la catástrofe y lo que hay detrás.
Hombre, sí, porque
por
la gente lo padece.
Porque
pero ¿cuál es la clave, Joaquina? Porque claro, el hecho de...
Y vamos. Pero yo tengo una nieta con 19 años que me dice, abuela, cuánto he sufrido con la separación de los papás. Es que no nos damos cuenta de que nosotros tenemos una responsabilidad.
Pero ¿cuál es la clave, Joaquina, para que tú te emociones cuando vuelve tu marido? Porque a lo mejor tienes un marido pues excepcional.
La clave, hemos pasado de todo. Pues la clave es que lo veo tan guapo como lo veía al principio.
La admiración.
Es mi vida. Mis hijos son mis hijos, pero tienen cada uno su vida. Pero es que él es todo para mí, me llena todo.
Pero te gusta mucho, veo.
Yo, me cuesta,
la otra opción es que tengas dificultades en la vista,
me
claro.
Me cuesta mucho perdonar cuando hace cosas que yo creo que no están bien como él a mí. Es vivir para esa persona.
Esto es interesante, lo de vivir para el otro.
Yo no sé explicarme, en mi cabeza no entra que yo pueda ver a otra persona, que otro hombre que no sea él. Y luego, la alegría que me da, por ejemplo, si le gusta una cosa, el podérsela hacer para que se sienta agradecido, se sienta a gusto. El tratar de que se sienta a gusto, a pesar de todas las cosas que tenemos en la vida, que muchas no son buenas, muchas.
Joaquina,
pero
usted,
en un momento,
usted ha sido universitaria.
Si puedo darle la satisfacción, pues voy a dársela como a él le pasará conmigo.
A ver, ¿qué te está preguntando el doctor?
Le quería preguntar, ¿usted es universitaria? ¿Usted estudió en la universidad o no?
No. Bueno. He sido una trabajadora.
Bien.
Hemos tenido un negocio y he trabajado fuera de casa. Y mucho.
¿Usted ha leído algunos libros sobre el amor?
Pues no.
No.
Es decir, ponerme, no. He leído libros, pero lo que es un libro sobre el amor, no.
Sí,
es lo
tampoco.
Que yo siento.
Usted tiene una inteligencia natural.
De mí. Es que no puedo explicarlo de otra manera.
Usted tiene una inteligencia natural muy alta y también una inteligencia emocional. No sé si ha oído usted hablar de la inteligencia emocional, que se ha puesto de moda en los últimos años con la llegada de Goleman, un psiquiatra y un psicólogo americano, que dice que es la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la emotividad. Entonces usted, sin haber sido ilustrada, sin ser universitaria y sin haber leído usted nada sobre el amor, usted tiene un sentido común enorme.
Pues Joaquina, muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por vuestro programa y por el tiempo que nos dan.
Yo le quería preguntar que si se puede, o sea, la gente que intenta, bueno, quiere separarse porque están fatal y tal, pero intentan todo para poder seguir juntos, si de verdad la terapia de pareja, con un psiquiatra, con un psicólogo, es válida, si hay mucha gente que sigue para adelante.
O sea, yo te diría dos cosas. Primero, el que va al psicólogo o al psiquiatra para arreglar su situación conyugal ya da un paso positivo. Segundo, nosotros a la gente que viene con estos problemas le pedimos lo que llamamos nosotros un rastreo psicológico, que consiste en lo siguiente. Primero, primera pregunta, principales áreas de conflicto entre nosotros clasificadas de más a menos importantes. Y es un ejercicio, durante un rato le dejamos a esa persona en un despacho que está haciendo eso. Segundo, ¿qué le quitaría a mi marido y qué le añadiría? Quitaría y añadiría su conducta para mejorar nosotros y poner cosas súper concretas. Tercero, lo mismo para mí, ¿qué me quitaría yo y qué me añadiría? Cuarto, puntos de comunicación fundamentales. Y quinto, ¿qué cosas compartimos en positivo? Donde, con mucha frecuencia, en las parejas mal avenidas, sobre todo por parte del hombre, el hombre sabe muy poco de los sentimientos. O sea, yo me quedo asombrado que en un papel un señor escribe tres cosas, la mujer escribe 18.
Sí, está bien eso.
Es decir, no tiene capacidad afectiva, el hombre no ha tenido educación sentimental, ahora empieza a tenerla hasta hace muy poco, porque el hombre se encargaba de la aportación económica en la familia. Lo decíais antes vosotras, hoy la mujer trabaja, pensar en medicina, el 70% de los alumnos de la Facultad de Medicina de Madrid, en la Complutense, son mujeres. En derecho ya son el 75% de la Complutense de mujeres que estudian derecho, o sea, y esto ha cambiado en positivo, o sea, ¿y entonces qué ocurre? Pues esta es la situación que
estas parejas seguramente saldrán muchísimo más reforzadas que
totalmente.
Anteriormente.
Yo además, por ejemplo,
o se separan del todo.
No. Nosotros, yo te diría, tenemos un porcentaje altísimo de gente que se recupera en la relación conyugal porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo es que tengo la tendencia, cuando pasa algo negativo, me acuerdo de lo que pasó hace 5 años, tal. Aprender a controlar la lista de reproches es inteligencia emocional. Otra. No decir las cosas sobre el momento, sobre la marcha, sino dar un par de días cuando estás enfadado, estás contrario por algo, aprender a posponer la afirmación. Y esto se lo explicas a la gente, ¿no? Le dice, esto se llama inteligencia emocional, la mezcla de corazón y cabeza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el problema es que...
Y luego hay una última cuestión que me ha llamado la atención de la oyente, por concluir, que es esa expresión que ha dicho, vivir para el otro. O sea, sí que me da la sensación de que el matrimonio no es una cosa colateral. O sea, tú tienes una carrera profesional, tú tienes tus hijos, tú tienes tu preocupación por el estado físico, etcétera, y luego tienes un matrimonio. Si sino que realmente necesita espacio y tiempo. ¿No tenéis esta sensación?
Sí, 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 forma parte de tu vida. Pero además, otra cosa, es cuestión de uno o de dos, digo, cuando intentas recuperar esa relación. Porque a veces los dos no se deciden al mismo tiempo a intentar recuperarla. Cuando es solo uno el que está trabajando esa continuidad en la relación, pero, ¿qué pasa?
Voy a poner un ejemplo. El otro día he conectado yo con una pareja que he hablado con ellos una sola vez, pero tiene mucha resonancia en nuestro país, que se llaman, han hecho un grupo que se llama Amor Conyugal, que es, ella se llama Magui y él José Luis Gadea, son de Málaga, ¿no? Y yo me he quedado asombrado que han organizado unas conferencias impresionantes en donde hay cientos de personas. Bueno, yo me impresiona mucho cuando, por ejemplo, ahora voy a ir a México dentro de poco a dar este ciclo, sí, sobre el amor inteligente, el amor conyugal, lo que decíamos antes, la inteligencia emocional. Cuando la gente oye cosas claras, con una cierta sensatez y cosas que puedes practicar, la gente se sorprende.
Y le sirve. Pues gracias de verdad a don Enrique Rojas, médico, catedrático de psiquiatría, y a Carmen Candela, Elsa González, Soledad Mayol. Nos vamos a las noticias y luego a hablar sobre el Santo Grial.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.